Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes 31 de enero de 2022. Como todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y lo hacemos también para la comunidad nacional e internacional, que cada vez crece más. Déjeme comentarle, estamos muy contentos porque nos envían mensajes de Australia, nos envían mensajes de Francia. Ya le vamos a tener información, pero por lo pronto también del Paso, Texas, de Chihuahua, obviamente, y de diferentes estados de la República. Incluso le voy a dar lectura hoy, nos mandaron una carta desde Durango. Muchas gracias por sus comentarios. Una carta, porque ya, como todo es por a través de redes sociales, y de pronto recibir una carta desde Durango, pues nos emociona mucho. Gracias a la audiencia. Nos vamos, amigos del auditorio, con la información este lunes 31 de enero. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este lunes, lunes 31, estas son las noticias. Invitan a participar de asamblea informativa para conocer lo que implica la reforma eléctrica. Ceapal Vallarta va a garantizar el servicio de agua potable a la población y repite, no a la corrupción del líder sindical, lo reitera el director de Ceapal Vallarta, Salvador Llamas. Respalda Federación de Sindicatos emplazamiento a huelga en Ceapal Vallarta. A partir de este lunes aplicarán primeras y segundas dosis de refuerzo AstraZeneca en Puerto Vallarta. El próximo 4 de febrero, el Instituto Nacional Electoral lanzará la convocatoria para el inicio del proceso de revocación de mandato, cuyos preparativos se realizan en la Junta Distrital Electoral 05, con cabecera en Puerto Vallarta. En más noticias, el delegado de San Pancho, José Islas, denunció que el drenaje crudo se está descargando en el estero de ese poblado, luego de que una planta de tratamiento, una planta nueva, sigue sin funcionar. Exigen consejeros ambientales al gobierno de Bahía de Banderas que termine con los tiraderos clandestinos y que estiman hay más de 100. El 30% de los usuarios del organismo operador del agua en Bahía de Banderas, Oromapas, no pagan los servicios. La cartera vencida es de 200 millones de pesos. Pedirán a la Policía Municipal llevar a cabo rondines permanentes en planteles escolares que tengan focos rojos, dijo el regidor José Plácito, quien destacó que los robos no han parado. En más de Jalisco y Nayarit, en casi dos años de la llegada del COVID a Jalisco, 18.005 personas han fallecido por el SARS-CoV-2, confirma la Secretaría de Salud. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez criticó a la Universidad de Guadalajara por aplazar el regreso a clases presenciales. El mandatario jalisciense afirmó que el rector Ricardo Villanueva le debe una explicación a la comunidad universitaria. La sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dice en desacuerdo con el Congreso a clases híbridas a partir de este lunes. Ahí está. En más información, bueno, como ya lo está usted escuchando, también la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dice en desacuerdo con el regreso a clases híbridas a partir de este lunes en Nayarit. Reflexionan sobre la seguridad pública y justicia en el CUSH. Académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG y legisladoras del Congreso de la Unión, miembros de la Guardia Nacional en el Foro sobre Seguridad Pública y Justicia, plantearon alternativas para combatir la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia como los principales problemas del sistema de procuración e impartición de justicia en el estado de Jalisco. El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUSH, el doctor Arturo Villarreal Palos, desglosó una serie de diagnósticos que explican los problemas en la procuración e impartición de justicia del estado. Para el académico, la corrupción en Jalisco en la Fiscalía tiene una calificación de 0.37 puntos sobre 100. O sea, lejos del estado de Yucatán, que tiene una puntuación de 0.47. Además, el cuello de botella en la impartición de la justicia está en las fiscalías. En Jalisco, la dependencia solo conoce 6 de cada 100 delitos, lo que plantea bajas posibilidades de esclarecimiento de los delitos. No vayamos lejos. Aquí, en la Delegación de Justicia, está acéfala ya casi un año, si no es que ya cumplió un año, de que no hay delegado. Porque a todos los que han estado aquí, pues algo les han encontrado algunos ministerios públicos. Y desde entonces, pues hay una encargada del despacho de la Fiscalía. Nos vamos, amigos del auditorio, con la información que tiene que ver con los casos acumulados, las cifras del COVID en Jalisco y Nayarit. Puerto Vallarta acumuló 26.834 contagios. Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste siguen con las mismas cifras, 639. Tomatlán, Mascota, 269. Talpa, 193. Cabo Corrientes, 143. San Sebastián, 88. Mientras que Jalisco a nivel estatal registró 15 fallecimientos para contabilizar 18.005, en tanto que los contagios llegaron a 481.669, es decir, 5.212 más que el día anterior. En Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 49.316, mientras que el número de decesos llegó a 3.064. Bahía de Banderas registró 8.722 contagios, es decir, 117 más que el día anterior. Y a nivel nacional, México registra 305.893 decesos por coronavirus y acumula 4.930.069 contagios confirmados. Y en el mundo se han registrado 5.681.014 fallecimientos, así como 375.013.184 contagios en 196 países. Amigos del auditorio, debido a que continúa el aumento de los casos de COVID en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a evitar reuniones en espacios como el trabajo en el hogar. El próximo día 2 de febrero, como usted sabe, nada más estamos esperando que festejar para reunirnos, para darnos el abrazo, en fin. Pues déjeme decirle que el 2 de febrero, si se va usted a reunir, tengan su sana distancia, no más de 10 personas, con su sana distancia, no más, y deje los festejos para después. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, propuso que los recursos que se encuentran en cuentas incautadas y congeladas procedentes de narcotraficantes y criminales se usen para equipar a las policías estatales y municipales del país. Bueno, pues también siempre y cuando sean honestas, ¿no? Y no corruptas, porque hay que hacer un diagnóstico de lo que pasa en Jalisco, en Nayarit y en todas las entidades del país. Un ataque del Estado Islámico contra una prisión en el noroeste de Siria y los combates entre jihadistas y fuerzas kurdas dejaron 332 muertos desde el pasado 20 de enero, así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Por otro lado, la pobreza extrema en Latinoamérica volvió a crecer en 2021 al alcanzar 86 millones de personas, 5 millones más que el año pasado del 2020. Y mire, si usted va a salir por carretera, yo le voy a pedir que maneje con mucha precaución. Lamentablemente, este pasado fin de semana, un terrible accidente rumbo a Lagos de Moreno. Hubo pues un accidente bastante, bastante fuerte. 13 personas fallecieron, 11 resultaron heridas y muchas veces es por la falta de pericia, muchas veces es porque pues no se tiene cuidado. Ya le vamos a tener los detalles, continuamos con más información.
Hoy lunes 31 de enero estamos llegando al fin de este primer mes del año 2022 y queremos desearte que sigas teniendo un próspero año y sigas cumpliendo las metas que al principio de este año te planteaste. Y claro que queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Juan, Marcela y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, en la cual el país adoptó la forma de una república representativa, popular y federal. En 1958, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a las 22:48 horas, la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense de nombre Explorer 1. En 1961, un chimpancé llamado Han es enviado al espacio por los Estados Unidos. En el año de 1971, desde Cabo Kennedy, Estados Unidos, lanza al espacio el Apolo 14. En 1992, los líderes de 15 países, miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, inauguran en Nueva York la primera reunión cumbre de su historia para potenciar las funciones pacificadoras del organismo. En el año de 1999, científicos de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, descubren en los restos de un chimpancé llamado Marin, muerto en 1985, que el virus VIH1, principal causante del SIDA, procede de ese animal.
Gracias a Paulino Barraza, que nos tiene todos los días las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, sin duda que una de las reformas que se discute, que se analiza en estos momentos, es la reforma eléctrica. Bueno, pues la titular, la secretaria de la Energía, Rocío Nale, reiteró que con la reforma serán cancelados los contratos leoninos y ventajosos para el Estado, los cuales se firmaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto mediante corrupción, vicios muy oscuros. De las inversiones que se han realizado en el sector eléctrico de México, no se expropiará ni un tornillo si se aprueba la reforma constitucional de la iniciativa presidencial para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados en generación de energía. Así lo asegura la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, frente a los legisladores. Y bueno, pues yo le invito a que usted se dé la tarea de entrar a la página de este Parlamento Abierto para la Reforma. Ahí podremos escuchar qué expresan cada uno de los legisladores, los empresarios que han estado también participando. Al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, Rocío Nale aseveró que en la reforma eléctrica que se expone mediante los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, se propone un mercado de 46% de la generación de energía para el sector privado, porque en 2018, cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la CFE generaba 55% de la energía, pero al día de hoy bajó a 38% debido a los múltiples permisos que hay para las empresas y que dejó Enrique Peña Nieto. no se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, solo vamos a dijo, no les vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitando sus plantas, porque las plantas son de México. Así lo dijo Rocío Nale, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, pero los invito, hay una página justamente que es diputados.gob.mx/parlamento-reforma-eléctrica. Entre usted a esta plataforma, conéctese al debate y usted seguramente pues va a estar escuchando lo que dicen, lo que opinan, los contrastes entre una posición y otra. Así de que, bueno, por lo pronto, esté usted pendiente, ahí despliegue, se transmite en vivo estas discusiones en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. El dólar se cotiza a la compra 20 pesos con 19 centavos, a la venta 21 con 32. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 79 centavos, se vende a 20 con 80, mientras que el dólar canadiense se compra 16 pesos con 21 centavos, se vende a 16 con 22. El euro se está comprando a 22 pesos con 90 y 3 centavos, se vende a 23,50.
Señal Clima.
Ya está, listo, ya lo tenemos en la línea, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología, quien nos dice cómo iniciamos la semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable se observa en la mayor parte del territorio nacional al no haber sistemas frontales. El frente frío número 26 que estuvo afectando el sector oriental del país este pasado fin de semana ya se fue al Océano Atlántico. Por lo pronto, un frente caliente neutraliza a uno frío, el número 27, en la zona fronteriza de Nuevo León y Tamaulipas con el estado de Texas. Este frente algo estacionario, se asocia a un vórtice de núcleo frío, también llamado simplemente baja fría, y estará generando algunas tormentas relevantes, más bien en el sur y costas tejanas. El próximo frente frío relevante vendrá hasta el miércoles en la noche o jueves. Mientras tanto, un jet o tubo de fuertes corrientes de viento en la altura cruza todos los estados fronterizos del norte, propiciando tardes ventosas, también en los estados del altiplano y zona del Bajío. Por otro lado, en la zona costera de Guerrero y Oaxaca se gesta un sistema de alta presión que estará ocasionando cielos claros y ambiente cálido. Esto también para los próximos dos o tres días en toda la costa, desde Cabo Corrientes hasta justamente el Golfo de Tehuantepec. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con si acaso nubes dispersas vespertinas. Obviamente sin lluvia. Las temperaturas máximas superarán los 27 grados. La mínima ocurrida en este más fresco amanecer fue de 16.8 en Las Palmas y en San Juan de Abajo, 15.6 en Ixtapa y 18 grados centígrados en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bien, antes de irnos a la información, quiero enviar saludos a todos y cada uno de nuestros compañeros de Canal 44 y cumple 11 años. Felicidades a todos y desde luego a nuestro director, al maestro Gabriel Torres Espinosa, a todos y cada uno de los que conforman la programación de Canal 44, que por cierto hoy en este aniversario número 11, pues tiene programación especial. Felicidades para todos. Y nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías. Se están desarrollando una serie de foros informativos para conocer qué es la reforma eléctrica, cuál es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que ha sido justamente este tema en otros países. Vamos a escuchar a Javier Frías con esta información.
Con el objetivo de conocer la propuesta de reforma eléctrica que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión, el diputado federal Bruno Blancas Mercado invitó a participar a la Asamblea de Información que se llevará a cabo el lunes 31 de enero.
El próximo lunes a las 5 de la tarde en el Parque Hidalgo tendremos una asamblea informativa. Esta asamblea informativa invitamos a referentes que tienen el conocimiento, tanto gente de la Comisión Federal de Electricidad y especialistas para, más que otra cosa, informar al pueblo, informar de qué se trata esta reforma energética, qué se pretende con esta reforma.
El legislador destacó que con esta reforma se busca rescatar la autonomía y soberanía energética del país y preservarla para beneficio de todos los mexicanos y no de solo unos cuantos. La propuesta, que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido muy cuestionada, pues en opinión de ambientalistas y algunos sectores de la sociedad, esta traerá mayores retrocesos que beneficios al depender más de los recursos fósiles en lugar de impulsar energías limpias. Es por ello que el partido Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión buscan que la sociedad conozca las bondades de la misma. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más, pero sí es interesante, importante hablar sobre esta reforma energética, todo lo que usted tiene que saber sobre esta reforma energética. Hoy, en Todas las Voces Cuentan, pues ya estaremos abordando este tema y otros que tenemos pendientes hoy lunes a las 11 de la mañana. Porque déjeme comentarle que estos foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica iniciaron desde el 17 de enero. Y hemos estado monitoreando, hemos estado viendo en la Cámara de Diputados varias de las reuniones que donde analizan todos los aspectos de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Continuamos con más y nos vamos con el siguiente reporte. Déjeme comentarle y a ver si le pedimos por ahí a nuestro compañero Javier Frías. Tenemos un boletín que nos envía CEAPAL. Ya habíamos hablado sobre esto, ya habíamos entrevistado a Salvador Llamas, titular de CEAPAL Vallarta. CEAPAL va a garantizar el servicio de agua potable a la población y dice no a la corrupción del líder sindical. El director del organismo, Salvador Llamas, aclara que no estallará ninguna huelga y si esta se lleva a cabo sería ilegal. Rechazó que existan violaciones al contrato colectivo de trabajo del sindicato del SUD CEAPAL y no dice que no se prestará a chantajes ni corruptelas del líder sindical. De hecho, ya lo habíamos entrevistado, por ahí tenemos un audio justamente en donde él nos comentaba esto. Ante la información falsa y manipulada que circuló en algunos medios de comunicación y redes sociales, donde supuestamente el Sindicato Único de Trabajadores en el Sistema para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta emplazaría a huelga para el primer minuto de este lunes, primero dijo que del lunes pasado, ahora que de este lunes, autoridades del organismo manifestaron que no hay fundamento jurídico para ello. El director general de CEAPAL, Salvador Llamas, manifestó que cualquier intento de huelga sería ilegal porque el plazo de 60 días que el propio sindicato estableció ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para ver la situación laboral de los trabajadores aún está corriendo y vence hasta el 22 de marzo del 2022. Además, puntualizó que no hay violaciones al contrato colectivo de trabajo. Se trata de un asunto donde el líder sindical Juan Andrés Aguirre Palacios en apariencia protege los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, pero en realidad defiende sus corruptelas personales, sus propios intereses. Soy respetuoso de los trabajadores, hago un reconocimiento a las mujeres y hombres que diario laboran honestamente en CEAPAL Vallarta y dan lo mejor de sí. Ellas y ellos son auténticos servidores públicos que nada tienen que ver con las malas prácticas de quienes dirigen el sindicato. De hecho, déjeme comentarles que mi compañero Javier Frías, él entrevistó al secretario general y él dijo, Juan Andrés Aguirre, que la semana pasada estallarían a la huelga. Hoy dicen que este lunes. Y el propio director de CEAPAL dice que ante la Junta de Conciliación y Arbitraje van pasando 60 días. ¿Cuándo vencen estos 60 días? El 22 de marzo. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo Salvador Llamas desde la semana pasada que estuvimos precisamente entrevistándolo sobre este tema.
Esa primero la situación, sabemos que son procedimientos en ciertas situaciones de por parte de los sindicatos como un procedimiento para principalmente el aumento del salario. Cosa que te comento que en diciembre del año pasado se hizo un manifiesto por instrucción de el presidente municipal, el profesor Luis Michel Rodríguez, donde nos indicó que había que manifestarle a los trabajadores de aquí de Ciapal que venía un incremento del 8% que se estaba analizando. A su vez me dio la instrucción que hiciéramos este memorándum que se les dio a los trabajadores de todo el organismo, y que bueno, que ahorita se está analizando, se va a pasar al consejo para poder incrementar el tema de lo del el aumento del salario. Entonces, por esa parte, nosotros estamos tranquilos, no tenemos ningún dato que las cosas no se estén haciendo. Creo yo que este es otro tema de que a lo mejor el líder sindical se ha sentido que no se ha colaborado en una situación de cosas irregulares que se venían haciendo en las anteriores administraciones.
¿Cómo qué?
Principalmente el tema de la caja de ahorro, que no está dentro del contrato colectivo y que, bueno, oficia un negocio de más de 12 millones de pesos.
Y bueno, ahí está el asunto de los uniformes. El asunto es de que antes el secretario general, pues, con la mano en la cintura le pedía al tesorero dinero, como fue al inicio de esta administración, lo que provocó que hubiera despidos. Además, Salvador Llamas manifestó que por indicación del presidente Luis Alberto Michel, se le van a respetar todos sus derechos laborales a los trabajadores del organismo sin distinción de si son trabajadores eventuales de base de confianza o sindicalizados. Prueba de ello es que desde diciembre del año pasado se puso sobre la mesa el aumento salarial, no del 8, sino del 8.5%, y la puesta en marcha del comedor comunitario que entrega desayunos y comidas gratuitas a todos los trabajadores de Ciapal. Agregó que la voracidad y la corrupción con la que se conducía el líder sindical y las pasadas administraciones no se van a permitir ahora. Llegó a su fin esa época de obscuridad y de manejos turbios, destaca en este comunicado. El cobro desmedido de intereses en las cajas de ahorro, hacer negocios privados en las canchas deportivas, entregar uniformes y equipo de trabajo en mal estado a precios alzados, incrementar las cuotas sindicales, entre otras. Tampoco vamos a permitir, dice Llamas en este comunicado, en relación al pliego petitorio que envió Juan Andrés Aguirre Palacios, que el líder sindical le descuente arbitrariamente a los trabajadores de su salario, que maneje el dinero de eventos que son para trabajadores, como el Día de las Madres, del Padre, de la Secretaria, que exija plazas, que se le den viáticos a pasajes desmedidos por cualquier motivo, de él o de algún agremiado que maneje el dinero de los desayunos y comidas. Nosotros sí vamos a defender a los trabajadores, no venimos a hacer las cosas, venimos a hacer las cosas bien y vamos a defender los intereses de las y los vallartenses, porque hoy sí hay gobierno municipal honesto y hay una buena administración de los recursos del pueblo de Puerto Vallarta, destacó Llamas Urbina. Pues ahí está, amigos del auditorio. Pues nos están amenazando con que entra huelga, pero ya dijeron que los trabajadores pues van a trabajar y van a mantener las instalaciones y desde luego se va a garantizar el servicio de agua potable. Nos vamos con más información y le comento que respalda por su parte la Federación de Sindicatos el emplazamiento a huelga en Ciapal Vallarta. Le leo la otra parte. Justamente dirigido este comunicado al presidente municipal de Puerto Vallarta, donde dice que por este conducto reciba un cordial saludo y a su vez a través de la presente en mi calidad de secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Servicio del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, le hago una atenta invitación a fin de respetar los acuerdos y condiciones generales de trabajo que este sindicato tiene con el H Ayuntamiento y sus organismos públicos descentralizados, toda vez que los mismos representan logros sindicales obtenidos en favor de los trabajadores, por lo que solicitamos se respeten y cumplan todos los derechos y prestaciones contenidos del mismo. De manera respetuosa, le manifiesto que hemos sido tolerantes en el sentido de esperar y ser atendidos, escuchados por quien hoy es presidente municipal de Puerto Vallarta, sin obtener una respuesta favorable a la fecha, motivo por el cual las circunstancias nos llevan a sumar esfuerzos en la lucha con los demás sindicatos hermanos, representantes y portavoz de los trabajadores municipales de las diferentes instituciones de carácter municipal, por lo que de no ser atendidas las peticiones hemos realizado incansablemente, estaremos actuando de manera solidaria como la ley nos permite en la lucha por respetar los derechos y prestaciones de todos los trabajadores del municipio, por lo que a partir de hoy nos sumamos en apoyo al sindicato hermano del Sulceapal Vallarta, actuando de manera conjunta, Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Sindicato Democrático del Sistema DIF Puerto Vallarta y todos los demás que se sumen, ¿no? Esta es la voz de los trabajadores sindicalizados que hasta el día de hoy esperan se cumplan y respeten los derechos laborales. Y bueno, dicho sea de paso, dicen en Seapal que están respetando los derechos laborales. A lo que no se van a prestar es a que manejen la caja de ahorro, a que manejen muchas cosas que... Y sería bueno, ya que se suman todos, preguntarles qué han hecho con las cuotas, qué beneficios tienen. Eso sería muy interesante, Javier. Tú que tienes comunicación con el secretario general del sindicato, hay que invitarlo. Hay que ver, tú ya estuviste con él. Te dijo, por ahí tienes el audio donde dijo que se iría a huelga, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué ha hecho con las cuotas? Y sería bueno preguntarle a todos los sindicatos, porque la verdad, a veces algunos de ellos... lo hemos visto en el ayuntamiento, ¿qué ha sido de las cuotas sindicales de los trabajadores? En fin, por otro lado, y nos vamos a otro tema, a partir de hoy lunes se van a aplicar las primeras segundas dosis de refuerzo de AstraZeneca en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
A partir de hoy, lunes 31 de enero y hasta el jueves 3 de febrero, serán aplicadas primeras y segundas dosis, así como refuerzos del biológico de la farmacéutica AstraZeneca en Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, con sede en este destino turístico, Jaime Álvarez Ayas, quien destacó que con la finalidad de evitar complicaciones y disminuir la incidencia de hospitalizaciones y muertes por coronavirus, esta semana iniciará una jornada tripartita de vacunación.
De utilizar primeras y segundas dosis de 18 en adelante. Rezagados, sí, primera y segunda dosis de 18 en adelante, más la de refuerzo de 40 a 59. Del lunes 31 al jueves 3 de febrero va a ser en la unidad de la Lija y en el Hospital Naval de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Una reserva de 20,000 más, mismas que estarán disponibles para la población de estos grupos etarios, de cuyos requisitos nos habla Álvarez Ayas.
El que vaya por su refuerzo de 40 a 59 años de AstraZeneca tiene que llevar, obviamente, las dos aplicaciones previas, el mes de agosto hacia atrás, independientemente de la marca que se haya aplicado. Los de primera vez, pues nada más su registro impreso para su primera dosis y ser mayor de 18 años de edad. Y lo de la segunda dosis de AstraZeneca, llevar su comprobante de octubre o noviembre de aplicación de la primera dosis de AstraZeneca, de 18 años en adelante.
El director de la octava región sanitaria invitó a la población a no bajar las medidas preventivas para evitar contagios, tales como el uso adecuado del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavado frecuente de manos y evitar sitios cerrados, además de aprovechar la aplicación de la vacuna, pues en la jornada de la semana pasada, de 6,000 dosis disponibles, solo se aplicaron 3,000. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Buenas noticias. Se suma el Cucosta al proyecto Pro Human Biolab. Es la Unión Europea que va a destinar 1,000,000 euros para un proyecto. El Centro Universitario de la Costa tendrá como meta la implementación del doctorado conjunto de bioderecho para el próximo año y será sede de un congreso de este proyecto. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
Señal informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más amigos del auditorio. Comentarles que se suma el CUCOSTA, el Centro Universitario de la Costa, al proyecto Pro Human Biolao, que es el derecho en biología, bioderecho. La Unión Europea destinará 1 millón de euros para el proyecto. El Centro Universitario de la Costa tendrá como meta la implementación del doctorado conjunto en bioderecho para el próximo año y será sede de un congreso de este proyecto. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que preside el doctor Jorge Telles López, será una de las universidades del país que participará en el proyecto, que tiene como finalidad dotar de instrumentos adecuados a especialistas de diferentes ámbitos para permitirles afrontar la búsqueda de solución a los dilemas modernos desde planteamientos éticos como el aval de la ciencia cercano a la sociedad basado en los derechos humanos. Para este proyecto, la Unión Europea destinará 1 millón de euros. El investigador y titular de la Oficina de Defensoría de los Derechos Universitarios con sede en CUCOSTA, doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, dio a conocer que el centro universitario tendrá como meta para este y el próximo año la implementación del doctorado conjunto en bioderecho. Vamos a escuchar.
Como parte de la propuesta del proyecto está realizar 2 congresos en América Latina, este año uno y el siguiente aquí en Puerto Vallarta, también implementar 4 cursos que estén a disposición de manera permanente para estudiantes o profesionales de diferentes grados o la comunidad en general que tengan una formación en bioderecho y salud, bioderecho y medio ambiente, bioderecho y derecho informático, bioderecho y derechos humanos, con una visión de cuidado a los colectivos y las minorías que usualmente se encuentran excluidos, como personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, mayorías minorizadas.
Bien, pues estamos escuchando al doctor Adolfo Espinosa de los Montero, quien explicó que este proyecto se va a desarrollar directamente por la Universidad de Murcia de España a través del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética, Salud, con la participación de 8 universidades, 4 europeas, 4 latinoamericanas, y ya se avanzó en la firma del convenio del Cuerpo Académico Bioético, Educación y Derechos Humanos para la integración de investigadores. Asimismo, informó que se realizarán 2 congresos internacionales en América Latina. El primero de este año 2022 y el siguiente será en el CUCOSTA, así como 4 cursos que podrán participar de manera permanente estudiantes de diferentes grados y la población en general con formación en bioderecho, salud, medio ambiente, derechos humanos. Su misión será la protección a minorías que se encuentran excluidos como personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, por mencionar algunos. Nos vamos con más noticias, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que el delegado de San Pancho, José Islas, denunció que el drenaje crudo se está descargando en el estero de ese poblado luego de que una nueva planta de tratamiento, sigue sin funcionar. Javier Santos nos tiene reporte.
Las aguas negras de miles de personas son descargadas desde hace 3 meses al estero del poblado de San Pancho, denunció el delegado José Islas. La causa de que ello ocurra, dijo José Islas, es debido a que la planta de tratamiento nueva tiene 3 meses aproximadamente que no opera al encontrarse desmantelada y la otra es demasiado vieja, pues cuenta con cerca de 50 años, por lo cual es obsoleta. El delegado señaló dolerle lo que sucede en San Pancho y agregó que no es culpa de nadie, sino del abandono de los anteriores gobiernos municipales.
Es un sistema de tratamiento de aguas negras de hace casi 50 años, el licenciado Álvaro no me deja mentir, casi 50 años, y en la actualidad es totalmente obsoleto. O sea, es una planta de tratamiento con la capacidad mínima de operación, máxima, de operación de 5 litros por segundo, está recibiendo 10 litros, más de 10 litros por segundo en la actualidad. Y tenemos, o sea, todo el resto lo están descargando al estero, o sea, es totalmente drenaje crudo. Entonces, eso no se vale. Tenemos una planta de tratamiento nueva, bueno, nueva porque apenas empezó a funcionar, aunque ya haya tenido como 10 años que se hizo. Con inversión privada se puso a funcionar y en cuanto funcionó, quedó de nuevo desmantelada y tiene más de 3 meses sin operar.
Debido a ello, añadió el delegado, provoca que todas las aguas negras se descarguen directamente al estero, además de que el drenaje brote por entre las alcantarillas en las calles del poblado. Por ello, subrayó, no solamente es la descarga de las aguas al estero, sino el drenaje debido a que la planta de tratamiento vieja cuenta con muy poca capacidad para procesar. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y activistas proponen prácticas verdes al interior de las oficinas gubernamentales del municipio de Bahía de Banderas. Están muy activos todos los ambientalistas. También exigieron consejeros ambientales al gobierno de Bahía de Banderas que termine con los tiraderos clandestinos, que estiman hay más de 100. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene reporte.
El Colegio de Profesionistas Ambientales de Bahía de Banderas ha detectado más de 100 basureros clandestinos tan solo en la franja costera de Bahía de Banderas, por lo que su titular, Jaime Torres Guerrero, expuso en el seno del Consejo Municipal de Protección al Ambiente y Cambio Climático hacer un diagnóstico y combatir este problema ambiental que llega a repercutir en la salud.
Hacer un diagnóstico general de todos esos tiraderos clandestinos que hay en la Bahía de Banderas, prácticamente si agarramos cualquier camino, en bicicleta, en auto, como sea, vamos a encontrar por todos los arroyos prácticamente más de 100 puntos de tiraderos clandestinos. Si vamos de Punta de Mita a Higuera Blanca o hacia Litigú, vamos a encontrar una gran cantidad también de tiraderos clandestinos. Y a través de servicios públicos se hace el programa de recolección invitando a la ciudadanía. Todos queremos participar.
En este sentido, Wendy González Beltrán, directora de Ordenamiento Territorial, Planeación Urbana y Medio Ambiente, afirmó que este tema ya ha sido detectado por la autoridad municipal, pero lamentablemente no han podido frenar que los ciudadanos sigan tirando basura y escombro en lugares prohibidos.
Lamentablemente pues sirve nada más en un porcentaje, porque ya alrededor de los letreros donde dice no tirar basura, pues sigue habiendo basura, ¿no? Es parte del programa de educación ambiental que en cuanto se pueda empezar a implementar.
Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, Daniel Pelayo Contreras, señaló que tras la denuncia en el seno del consejo, se dieron a la tarea de retirar algunos de los basureros clandestinos.
Ya di la indicación a personal a mi cargo para que recorra gran parte de lo reportado. Obviamente los más grandes son los que vamos a atacar primero, y conforme vayamos pudiendo hacerle mención a toda la ciudadanía que pues la verdad hagan una buena conciencia. Ponemos un letrero y limpiamos, y es triste que a otro día la gente, no sé si lo hace con el afán de, me voy a atrever a decirlo así, de hacer quedar mal a uno, en este caso a nuestra presidenta.
Por lo pronto, el pasado viernes retiraron el más grande que había en el municipio en el camino de El Roble a Valle Dorado, toda vez que está previsto que sea una vía alterna de comunicación para evitar el conflicto vial que se hace en horas pico en el Boulevard Riviera Nayarit. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, les comento, amigos del auditorio, rápidamente que hablando del COVID-19, estaba yo leyendo que por lo menos 25 sacerdotes tienen COVID-19, uno está hospitalizado, alerta el arzobispo. Ante esta situación pidió a los fieles católicos evitar las aglomeraciones, especialmente por el día que se viene del Día de la Candelaria. La pandemia del COVID-19 sigue afectando a sacerdotes y, de acuerdo al arzobispado de Guadalajara, actualmente hay 25 contagiados, uno de ellos en el hospital. Desgraciadamente ha habido un repunte, un aumento de casos, y en este momento pues se tiene esa cifra. están tranquilos, pero de todas maneras pues invitan a todos los fieles católicos a evitar las aglomeraciones. Y nos vamos hablando de la distancia, al restringir la distancia de 1.5 metros, metro y medio de distancia en los negocios de comida, sigo siendo la principal omisión de los comerciantes. Así quedó en evidencia el pasado fin de semana en los operativos que realiza COEPRISNAI y el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante la implementación de las medidas restrictivas para la actividad comercial en Nayarit, dadas a conocer el pasado viernes por las autoridades de la mesa COVID, este sábado y domingo continuaron los operativos en Bahía de Banderas entre la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios en Nayarit, Padrón y Licencias y las policías estatal y municipal. El sábado se realizaron por la noche en la zona comercial de Valle Dorado y el domingo en la Cruz de Guanacaxtle. Carolina Samaniego, titular de Padrón y Licencias, comparte en qué consisten dichas acciones.
Las medidas sanitarias que fueron tomadas por la mesa COVID, pues uno haciendo un operativo conjunto, nosotros ya notificamos todas estas medidas, hemos estado trabajando a la par junto con ellos, ¿verdad? En cuanto se han estado exponiendo, ha estado sesionando mesa COVID, se nos informa y debido a la preocupación que tiene nuestra alcaldesa municipal, estamos realizando.
En el recorrido se pudo constatar que ya se acatan más las medidas sanitarias. Sin embargo, el tema del aforo en ciertos establecimientos sigue siendo la falta más recurrente y el motivo por lo que los inspectores de COEPRISNAI dejan apercibimientos.
Aquí más que nada que tengan pues para el ingreso su gel antibacterial, que tengan su termómetro de temperatura y cómo están sanitizando las mesas y más que nada pues nosotros la sana distancia, ¿no? Se está percibiendo solamente. De manera verbal.
La funcionaria municipal afirmó que a la par se están haciendo recorridos y por ello invitó a seguir evitando contagios para que las actividades comerciales continúen y no se incrementen los contagios. Este fin de semana se reportaron más de 250 casos positivos en el municipio de Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos con el comentario de todos los lunes. Tenemos aquí el comentario, la reflexión por parte del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Doctor, buen día, buen inicio de semana.
Buenos días, Susana, al equipo de la radio y a su auditorio. Voy a compartirles el día de hoy un fragmento del comunicado de la UNESCO por la celebración del Día Internacional de la Educación este pasado 26 de enero. El mundo se encuentra en un momento decisivo. Las desigualdades profundas, el planeta dañado, la polarización creciente y el impacto devastador de la pandemia del COVID-19 nos sitúa ante una disyuntiva generacional: continuar con este camino no sostenible o cambiar radicalmente de rumbo. Desde hace dos años, la pandemia del COVID-19 ha provocado interrupciones en los sistemas educativos de todo el mundo, afectando con mayor intensidad a los educandos más vulnerables. La pandemia ha incrementado las desigualdades y agravado la crisis educativa preexistente. Las medidas han variado, desde ningún cierre de las escuelas en un puñado de países hasta más de un año de cierre en otros. La falta de conectividad y dispositivos excluyó al menos a un tercio de los estudiantes de seguir aprendiendo a distancia. Pero los costos pueden ser tremendos en términos de pérdida de aprendizaje, salud, bienestar y abandono escolar. Priorizar la educación como bien público es crucial para evitar una catástrofe generacional e impulsar una recuperación sostenible. Para ser más resilientes, equitativos e inclusivos, los sistemas educativos deben de transformarse aprovechando la tecnología para beneficiar a todos los estudiantes y aprovechando las innovaciones y asociaciones catalizadas durante la crisis. Para transformar el futuro, hay que restablecer urgentemente el equilibrio de las relaciones con los demás, con la naturaleza, así como con la tecnología que impregna nuestras vidas y que ofrece oportunidades sin precedente, a la vez que genera serias preocupaciones en materia de equidad, inclusión y participación democrática. A pesar de que es esencial para orientar el rumbo hacia el mundo más justo y más sostenible, la educación no ha resuelto con respecto a millones de niños, jóvenes y adultos, al exponerlos aún más a la pobreza, la violencia y la explotación. El reciente informe mundial de la UNESCO sobre los futuros de la educación, titulado Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, un nuevo contrato social para la educación, hace un llamamiento a una transformación profunda de la educación para reparar las injusticias del pasado y mejorar nuestras capacidades de actuar juntos en aras de un futuro más sostenible y más justo. El informe propone respuestas a tres cuestiones fundamentales: ¿qué deberíamos de seguir haciendo?, ¿qué deberíamos dejar de hacer?, ¿y qué debería reinventarse de forma creativa? Este nuevo contrato social se basa en una concepción reafirmada y a su vez ampliada de la educación como derecho del individuo, empresa pública y bien común. Para redefinir nuestras relaciones con los demás, este contrato incita a poner en prácticas pedagógicas organizadas en torno a la cooperación y la solidaridad que den prioridad a la diversidad y el pluralismo. Asimismo, se requiere de competencias científicas y digitales para luchar contra la propagación de la desinformación y la división que corroe a todas las sociedades. Para definir nuestra relación con el planeta, el aprendizaje debe de inculcar a los alumnos las mentalidades y las competencias necesarias para aprender a cuidarlo mediante la educación para el desarrollo sostenible. Gracias por la atención a este comunicado de la UNESCO. Buenos días a todas y todos.
Gracias al doctor Jorge Téllez. Amigos del auditorio, nos vamos con más información. Y déjeme comentarle que, a propósito de este mensaje, pues están muy activos los ambientalistas en Bahía de Banderas. La presidenta municipal finalmente los ha atendido y están escuchando todas las propuestas en los diferentes consejos. Se espera que en Puerto Vallarta hagan lo propio. Allí en Bahía están proponiendo crear ciclovías, parques lineales para Bahía de Banderas. Y también una situación que están pidiendo, ¿verdad? Esto ya escuchó usted, de que hay tiraderos clandestinos y que por favor pues se limpie todo esto. Debemos de cambiar esta mentalidad, esta actitud con la que vemos que lamentablemente tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas hay un cúmulo de basura en la vía pública. Nos vamos con otra información. El 30% de los usuarios del organismo operador del agua en Bahía de Banderas, en Oromapas, no pagan los servicios. La cartera vencida es de 200 millones de pesos. Noemí Zamora nos tiene reporte.
Son cerca de 20.000 usuarios de un total de 57.000 que no pagan los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en Bahía de Banderas, por lo que el organismo operador del agua, Oromapas, realiza descuentos para motivar el pago. Raúl Gutiérrez Casillas, director de este organismo, habla de la situación.
Está alrededor de los 200 millones de pesos que se tiene en una cartera ya histórica. Decirte que eso es lo que tenemos en datos duros y anda sobre alrededor de los 20.000 usuarios. Es usuario doméstico, para que no caigamos en una situación de restringir el servicio, de limitar el servicio, pues mejor es pagarlo, ¿no? Decirles que es muy poco la tarifa que se tiene y que con eso pues se tienen que hacer nuevos pozos, se tienen que reparar, se tiene que pagar energía eléctrica.
En este sentido, el director de Oromapas dio a conocer que la semana pasada se destinaron 3 millones de pesos para la compra de bombas, herramientas y material que se necesita, por lo que las contribuciones son importantes. Además, Raúl Gutiérrez aclaró que en Bahía de Banderas las tarifas son más económicas que en otros municipios.
El aumento que hubo fue el aumento que lo propuso pues el gobierno del estado, el índice de inflación nada más. Aquellos que tienen un rezago, bueno, pues hemos implementado, el año pasado se implementó un programa de descuentos y hoy en el mes de enero, por el pago anticipado de anual, estamos ofreciendo el 15%, en febrero será el 10 y en marzo será el 5. Entonces invitamos a la ciudadanía pues a que lo pague, a que pague el servicio de agua, para también nosotros hacer todos los esfuerzos de llevar mejores servicios, mejor agua.
Por lo pronto invitan a los usuarios a ponerse al corriente para que puedan bajar la cartera vencida. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, Raimundo Becerra, gracias. En la producción general, también agradecemos a José Isabel Gómez. Amigos del auditorio, hoy es lunes de Todas las Voces Cuentan. Así de que a las 11 los esperamos con este tema que tiene que ver con la reforma eléctrica y con temas que están pendientes a nivel federal y también con información local. 11 de la mañana, todas las voces cuentan. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.